Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, muy buenas noches. Hoy es lunes 27 de enero, ya cerrando el primer mes del año 2025 y felices de poder compartir un día más con ustedes. Bienvenidos a nuestra querida audiencia que nos acompaña como todos los días, bien puntualitos a las 7 de la noche. Y también le doy la bienvenida a Santiago Sicard. ¿Cómo está usted, Santiago? Buenas noches. Feliz inicio de semana.
Feliz inicio de semana, así es, una semana que empezamos recargados de energía. Última semana del mes, ojo, ya se nos fue un doceavo de este año. Esperamos que por lo menos en ese doceavo usted ya tenga claritas sus metas financieras de este año, no esta tarde. Si aún no las ha hecho, ojo, ojo, no deje que pase más tiempo. Es el momento de hacerlas para que antes de finalizar este mes usted ya tenga la planificación para el resto del año. Si usted no planifica, difícilmente va a cumplir sus objetivos, así que póngase pilas. Y si ya lo hizo, pues comience entonces a ejecutar. ¿Qué tenemos en nuestra agenda para hoy? ¿Qué le trajimos a nuestra audiencia, querida Ivette?
Bueno, comenzamos con los factores del día y vamos a hablar del Nasdaq, que incrementa su caída al 3,3%, y Nvidia pierde el 17% por la amenaza de DeepSeek.
Después nos vamos o continuamos en los Estados Unidos, donde las ventas de vivienda nueva suben por segundo año consecutivo.
Y la economía china ingresa inesperada desaceleración en el mes de enero. Vamos a ver de qué se trata.
Una noticia del mercado de valores: la Asociación de Puestos de Bolsa, la APB, ha designado a un nuevo director ejecutivo.
Bueno, y para finalizar los factores, vamos a hablar del Banco Popular y en cuánto cierra las negociaciones en el Fitur 2025.
Posteriormente nos vamos a conversar a fondo. Esta noche nos visitará César Moreta, nuestro analista inmobiliario, con quien conversaremos a fondo sobre las oportunidades actuales en ese sector.
Y en la estadística de hoy vamos a dar el número, ese porcentaje de personas que ya sacaron o renovaron el marbete. Señores, seguimos con los marbetes y estamos a 27, no es por nada.
Queda poquito tiempo. En Descifrando el Mercado, esta noche con Víctor Reyes, descifraremos las posibles implicaciones de las tensiones diplomáticas que pueden existir entre Estados Unidos y países latinoamericanos y que pueden dar lugar a medidas que afecten el comercio internacional y las entidades financieras. Todo esto, por supuesto, considerando la situación tan tensa que se vivió ayer entre Colombia y los Estados Unidos de Norteamérica.
Bueno, y para finalizar, todos saben que para nosotros ponerle ese topping a este pastel de números siempre es importante. Así es que cerramos con nuestra frase a recordar. Así es que quédense con nosotros porque Sumas
está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Iniciamos nuestros factores hablándoles del mercado norteamericano, donde el índice Nasdaq de Wall Street, que aglutina a las grandes tecnologías de Estados Unidos, pues incrementaba su caída a media sesión de esta mañana hasta el menos 3.3%, escuchen bien, ante la amenaza de la empresa china de inteligencia artificial DeepSeek para las líderes nacionales en ese campo, como Nvidia, que perdía un 17%. A mediodía, en la bolsa de Nueva York, el Nasdaq era el indicador más perjudicado, seguido por el Standard & Poor's 500, que bajaba un 1.9%, y el Dow Jones de industriales, que cedía solo un 0.15%, al tener obviamente una mayor diversidad de sectores entre sus 30 empresas cotizadas. DeepSeek, la empresa china que ha emergido este lunes como la alternativa para el desarrollo de la inteligencia artificial, ha superado a ChatGPT de OpenAI en las listas de descargas, gracias a su innovadora apuesta por el código abierto sus bajos costos y su eficiencia. La competencia de DeepSeek en el mercado estadounidense afectaba sobre todo a Nvidia, líder de la inteligencia artificial en los Estados Unidos y una de las mayores beneficiarias en bolsa de los últimos años, la cual en el mercado esta mañana porraba unos 400 mil millones de dólares en su valor. Según medios especializados, DeepSeek sufrió este lunes un ciberataque que ha impedido temporalmente los registros de usuarios en medio de esta ola de popularidad.
Ahora vamos a hablar de las viviendas en los Estados Unidos, las viviendas nuevas que cerraron en el 2024 con una nota alta para el mes de diciembre, ya que los clientes aprovecharon los incentivos de los constructores, lo que llevó a un segundo año consecutivo de aumento de las compras. La tasa anual de ventas de las viviendas unifamiliares nuevas se aceleró un 3,6% hasta alcanzar las 698 mil el mes pasado, reflejando un fuerte aumento en el oeste. Esto es según las cifras que se publicaron el día de hoy. La mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas era de 675 mil ventas anualizadas. Durante todo el año, los clientes compraron 683 mil viviendas, un aumento del 2,5% con respecto al total del año 2023. Mientras tanto, los precios medios de la venta se recuperaron a pesar de una tendencia de enfriamiento gradual, aumentando un 2,1% a $427 mil. Los precios siguen presionando a los consumidores, ya que han subido casi un 30% desde fines del año 2019. El mercado de viviendas nuevas se ha mantenido mejor que el de propiedades que están usadas. Y esto es gracias, en parte, al uso generalizado de incentivos por parte de los constructores. Más del 60% afirma utilizar incentivos de ventas, y esto es según el dato que se dio a la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, mientras que el 30% indica que están rebajando los precios. Las tasas hipotecarias subieron al 7% a principios de este mes, por primera vez desde julio. Y las ventas de viviendas nuevas se consideran una medida más oportuna de la actividad del mercado inmobiliario que las compras de viviendas usadas, que se calculan cuando se cierran los contratos.
Bueno, y volvemos a la China, donde la actividad económica experimentó un inesperado retroceso a principios de este año, rompiendo el impulso de una recuperación que estaba propiciada por las medidas de estímulo y subrayando la necesidad de que Pekín haga más para evitar otra desaceleración. La actividad fabril se contrajo en enero tras 3 meses de continua expansión y el índice de directores de compras del sector manufacturero cayó a 49.1. No es que cayó el 49%, no, cayó a 49.1, el nivel más bajo desde agosto. El indicador no manufacturero de la construcción y los servicios bajó a 50.2, justo por encima de la marca de 50 que separa el crecimiento de la contracción. La decepción siguió a otros datos oficiales que mostraban que el apoyo fiscal del gobierno a la economía fue débil el año pasado. Las empresas industriales informaron de la tercera caída consecutiva de las ganancias debido a la persistente presión deflacionaria, a pesar de que un programa de subvenciones a la compra de bienes de consumo y maquinaria contribuyó a un repunte de las ganancias a finales del 2024. En conjunto, las últimas cifras revelan que la segunda mayor economía del mundo corre el riesgo de estancarse, a no ser que el gobierno le inyecte más dinero, especialmente mediante préstamos y gastos públicos para tapar el agujero en la demanda.
Ahora vamos a la República Dominicana. Y señores, la Asociación de Puestos de Bolsas de nuestro país, APB, que es uno de los principales gremios del mercado de valores, anunció la designación de alguien que aquí en Sumas conocemos muy bien. La señora Katy Cepeda, así es. Es la nueva directora ejecutiva. La señora Cepeda cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector financiero dominicano, ocupando posiciones de alto perfil directivo en las áreas de banca, negocios, finanzas corporativas, estructuración financiera de proyectos, fideicomisos, mercados de valores, entre otras. Y dentro de su carrera profesional, ella lideró importantes posiciones dentro del mercado de valores, trayendo una experiencia para agregar valor a sus funciones dentro de la APB. La Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana es un gremio que agrupa a los intermediarios de valores del país y tiene como finalidad propiciar el beneficio mutuo de sus asociados. Asimismo, busca promover el desarrollo y defensa de estos, prevaleciendo la integración y la solidaridad que estimule el intercambio y la cooperación para la protección de sus derechos. Qué bueno saber que Katy sigue sumando a la República Dominicana.
Saludos a Katy. Miren, el Banco Popular cierra con negociaciones sobre los 6.200 millones de dólares en Fitur. Así es, el Banco Popular Dominicano concluyó exitosamente su participación en la edición número 45 de la Feria Internacional de Turismo Fitur, superando las expectativas con negocios que representan una inversión total estimada de 6.200 millones de dólares para el desarrollo y la modernización de 26 proyectos turísticos en la República Dominicana. En el desayuno de cierre que ofrece Fitur, el Mitur, perdón, a los medios en el Casino de Madrid, el señor René Grullón, vicepresidente ejecutivo senior de negocios nacionales e internacionales del Popular, sostuvo que evaluaron préstamos potenciales por un monto de financiamiento de 2.500 millones de dólares, lo que se traducirá en el impacto de aproximadamente 16.000 habitaciones hoteleras y en ampliar el apoyo financiero para proyectos ya en ejecución. A la destacada participación del Popular se suma la sinergia con otras filiales del Grupo Popular, como AFI Popular o AFP Popular, que participaron de una concurrida agenda con más de 45 reuniones de negocios e institucionales. El 20% de estos encuentros fueron con potenciales nuevos clientes interesados en invertir en el país. Además, la organización financiera, que ha respaldado por más de 3 décadas el turismo nacional, es su mayor financiador histórico. También estuvo presente en momentos claves de esta feria que refuerzan su compromiso con este sector y el rol de la República Dominicana como destino de calidad mundial. Terminamos así nuestros factores y nos vamos, después de estos mensajes, a conversar a fondo.
El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy
¿De
obeso.
dónde, manito?
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Los nuevos años siempre son interesantes porque uno habla de metas, habla de retos, pero también, por supuesto, con un nuevo comienzo vienen nuevas oportunidades. Y para hablar de oportunidades, especialmente en lo que corresponde al sector inmobiliario, ustedes saben que tenemos a este analista inmobiliario que trabaja en Punta Cana, pero que también tiene negociaciones en otras partes del país, tiene intereses, tiene análisis importantes, nuestro querido César Moreta. César, bienvenido a este 2025 aquí en Sumas, bienvenido a tu sección, qué alegría volver a verte. ¿Cómo estuvo la Navidad? ¿Cómo estuvo el Año Nuevo? ¿Cómo la pasaste?
Bueno, feliz año nuevo, Santiago, y a todo el equipo de Sumas.
Igual, gracias por la invitación nuevamente. Y nada, súper el año, Navidad con familia, Año Nuevo con tus paisanos. Así que fueron unas festividades muy buenas y bueno, el inicio de año inició súper bien también. Así que nada, contento de estar aquí de nuevo con Sumas, agregándole valor a la parte inmobiliaria.
Oye, y hablando de inicio de año, ¿cómo inicia el sector inmobiliario? ¿Así ya despegó o los comienzos son un poco más lentos, enero es un poquito lento? ¿Cómo es usualmente un año del sector inmobiliario? ¿Cuáles son como los picos donde la actividad regularmente es muchísimo mayor? ¿O no existe eso y normalmente todos los años son diferentes? ¿Cómo ocurre eso en el sector inmobiliario?
Mira, aquí como el país, el sector inmobiliario está muy atado al turismo y a las temporadas. Va muy atado normalmente, no toda la zona, pero normalmente la parte inmobiliaria aquí, Navidad, dependiendo de cómo manejaron su marketing, vamos a decirlo así, las inmobiliarias, los desarrolladores, en los feriados se vende mucho, porque se ven muchas propiedades, porque como la diáspora son uno de los clientes más fuertes, e igual los extranjeros. Obviamente en esas fechas es que ellos están aquí. Entonces, muchos agentes se ven muy involucrados en mostrar propiedades, mostrar ubicaciones, propuestas y demás, porque estas son las fechas donde la gente está en el país. Entonces, se aprovecha muchísimo los días feriados como esto de Navidad, Año Nuevo, Semana Santa, el verano. Son fechas donde se tienen muchas visitas inmobiliarias y se aprovecha muchísimo que la gente está aquí, porque y como ya sabe, el producto inmobiliario no se compra por Amazon, hay que venir a verlo para
Verdad.
hacer una buena inversión. Entonces se aprovecha esa visita y se mantiene muy dinámico el mercado en el inicio de año. Por lo menos de mi
Oye,
parte y de la gran parte que veo de muchos colegas.
y hablando de ese tema, pues vamos a hablar de oportunidades en este 2025. La gente siempre se pregunta qué oportunidades buenas hay en el mercado inmobiliario para mí. Pero más allá de hablar cuáles oportunidades, creo que es importante que tú nos cuentes qué es una oportunidad en el mercado inmobiliario y si existen algunos criterios, algunas formas para identificarla, porque las oportunidades las hay en todos los sectores, en todos los negocios. La pregunta es cómo las identifico, cómo saber si efectivamente hay una oportunidad o no en el sector inmobiliario. En tu opinión, ¿cómo funciona eso en este sector?
Bueno, mira, es una muy buena pregunta. De hecho, muchos clientes que tienen ahorros, muchos clientes que ya son capitalistas o inversionistas, te dicen, mira, si tú tienes una oportunidad, avísame. Pero en bienes raíces, una oportunidad tiene muchas caras. Y todo va a depender de la expectativa del capital que tengas. Como ya sabemos, la idea de los capitales, número uno, que crezca, número dos, es que se reproduzca, y número tres, es que se salvaguarde, que se cuide. Esos son como los tres escenarios principales. Y básicamente, en ese sentido, hay oportunidades que tienen que ver con el precio. Una zona, Santiago te dice, bueno, Santiago, yo te digo, mira, Santiago, en esta zona normalmente están en 100 y hoy cuesta 50, 50% más económico. Eso es una oportunidad con respecto al precio. Hay otra oportunidad que con respecto
Pero
a la.
para eso, perdona que yo te interrumpa, César. Para eso tiene uno que estar acompañado de un experto, porque uno constantemente no está mirando
Claro.
los precios de una zona. ¿O cómo sugieres tú que lo hagamos?
Definitivamente debe estar acompañado de un experto. Debe de ver cómo se está anclando esa oferta, hacia qué. Porque, ¿verdad? También hay muchos, lamentablemente, muchos brokers, muchos agentes o muchas inmobiliarias desarrolladoras que venden todo como una oportunidad.
Exacto, eso
Pero
te iba a decir. El vendedor siempre te va a decir, no, es que esta es una oportunidad fabulosa. En este mercado y en cualquier otro mercado, creo yo, que siempre el vendedor te va a
siempre
decir, no,
pasa.
es que como esto no hay nada, no sé qué, pues hombre.
Eso es así. Entonces, la idea es, como tú dices, poder ver el contexto del mercado para saber entonces si de verdad es una oportunidad a nivel de precios. Hay otro contexto que hay que ver mucho. Por ejemplo, hay inmuebles que pueden ser una oportunidad en tema de apalancamiento. ¿Qué
¿Cómo
quiere
así?
decir?
Explícanos ese.
Que el inmueble puede tener muy buena tasación y gracias a esa tasación, pues tú puedes involucrar menos capital al adquirir el inmueble. ¿Por qué? Porque eso, muchos dicen, bueno, pero ¿cómo funciona el juego? Bueno, a veces hay personas que adquieren inmuebles que no le dan buen apalancamiento. O sea, sea, la tasación no les sirve para el monto que quieren financiar. Por diferentes factores que el inmueble tiene, ubicación, el tema de infraestructura, el tema de estructura y demás. Entonces, hay inmuebles en zonas, hay tipos de inmuebles que te ayudan a poder involucrar menos capital, y obviamente si involucras menos capital es una oportunidad para tú poder tener mayor rentabilidad del capital. Entonces, eso es otra oportunidad. Ahora hablamos del precio, ahora es de poder optimizar el capital. Otra oportunidad buena en bienes raíces puede ser también la ubicación. Que tú puedas tener un espacio, una ubicación privilegiada. Por ejemplo, puede ser, vamos a decirlo así, en Piantini no hay lotes para desarrolladores porque ya todos los tomaron. Pero de repente queda un lote o queda una casa que sí se puede desarrollar. Eso puede ser una oportunidad. No lo vas a comprar barato. De repente el apalancamiento es un tema relativo, pero sí puede ser una oportunidad porque vas a tener una ubicación muy demandada y privilegiada. Entonces, poder tener ese activo, ese inmueble, pues es una oportunidad en el momento porque la oferta es muy limitada o escasa en ese sentido. Entonces, eso también puede ser una oportunidad en este caso. Otra cosa que puede ser una oportunidad de bienes raíces son los lineamientos que tú puedas tener, los lineamientos que puedas tener, por ejemplo, en una tierra. Si la tierra, mientras más abierta es el lineamiento, pues de repente puede ser una oportunidad.
¿A qué te refieres con lineamiento? Discúlpame, como yo no
Básicamente,
soy del sector.
los lineamientos es como lo que puedes hacer en la tierra, lo que te permiten hacer según medio ambiente, según el ayuntamiento y según, obviamente, dependiendo de dónde estés, según el condominio
¿Y cómo puede uno
o la zona.
verificar eso, querido César?
Mira, normalmente los lineamientos te lo da, bueno, ya ahí está medio ambiente, ahí está siempre se me olvida el nombre de ellos, pero básicamente tiene que ver con el Ministerio de Vivienda, que te dice básicamente qué tú puedes hacer, el mismo ayuntamiento también te dice. Esos tres organismos a nivel gubernamental son los que manejan la referencia de lo que se puede hacer en el lote. Y también a veces hay comunidades, juntas de vecinos, que también exigen qué se puede hacer. A veces nos permiten Airbnb, a veces nos permiten edificios de cierta altura, a veces nos permiten cierto tipo de apartamentos, de cierto tipo de cantidad de habitaciones, etcétera. Entonces eso hay que revisarlo bien antes de comprar un lote de desarrollo, por ejemplo.
Oye, y una pregunta, César. Tú eres un experto en esto, entonces pues te queda fácil, pero para quienes no lo somos, ¿dónde podemos verificar eso? ¿Hay algún sitio o en la escritura está o dónde podemos verificar el uso que se le puede dar a la tierra?
Lo preferible, bueno, siempre es preferible que pongan a un abogado o a en este caso, un agrimensor para ver el tema de la tierra y qué puede hacer en ella. Está el abogado, el agrimensor y el arquitecto. Son tres personas que te pueden ayudar a saber qué hacer en la tierra. Y esas son personas como directas que no son gubernamentales. Ya a nivel gubernamental, si tienes que irte a la parte del ayuntamiento, a la parte y a la parte del medio ambiente. Normalmente, ayuntamiento normalmente te engloba todo. Ellos te dicen, mira, tienes que tener un permiso de medio ambiente, tienes que tener un permiso de a ver, tengo medio ambiente, obras públicas, es la palabra, es el organismo también que regula mucho esa parte. Entonces, ellos te dicen ahí básicamente que tienes que buscar. Pero el arquitecto, el ingeniero y el agrimensor son personas muy clave en ese sentido también, para saber qué hacer, porque tiene mucho conocimiento. Normalmente, si el arquitecto es viejo en la zona, tiene perfectamente claro los lineamientos y sabe dónde buscar los permisos y cuáles son los que requiere cada lote en el área. Así que si puedes buscar un arquitecto de esa zona que haya ya hecho construcciones ahí, pues va a ser mucho mejor y te va a costar una curva de aprendizaje muy fuerte.
Eso
Entonces,
está muy bueno. Oye,
sí.
César, y una pregunta, en el caso de la oportunidad por el terreno, ¿tengo yo que estar pensando siempre en los flujos que necesito para construir o se podría comprar un terreno en aras de pensar venderlo dentro de un tiempito, yo qué sé, 6 meses, un año? ¿Es posible eso en República Dominicana o eso no es tan viable en el país?
Sí, aquí. De hecho, es muy rentable hacerlo. Hay zonas que te permiten, que te dan muy buena proyección de plusvalía. Y como habíamos hablado en otra parte del programa, si tienes conocimiento de qué va a pasar alrededor del lote, pues es definitivamente una oportunidad. Aparecen súper oportunidades. donde nosotros, por ejemplo, yo soy socio en un proyecto donde la rentabilidad se entró como en 300% en los
¿Cómo?
últimos 10 años. Pero fue por todo lo que
300.
pasó. Sí, 300%.
Fabuloso.
Entonces, sí, se puede tener muy buena plusvalía en un lote, sí, para engordarlo, como dicen. Como
Bueno, y
dicen.
hablando de oportunidades, ¿tú cómo ves las oportunidades en República Dominicana para este 2025 en este sector inmobiliario? ¿Lo sigues viendo activo? ¿Lo ves lento? ¿Lo ves con buen potencial? Si a ti te preguntaran, ¿invierto o no invierto en el sector inmobiliario dominicano? ¿Qué le responderías a una persona? Ojo, esto es una opinión personal de César, pero pues él está en el
Claro,
negocio.
claro.
Es bueno escuchar opinión de quienes están constantemente en los negocios. ¿Qué le dirías tú a una persona?
Mira, las oportunidades que yo entiendo que se van a generar en el 2025 sobre la parte de bienes raíces. Sabes que nosotros tuvimos un escenario de pandemia donde se vendieron muchas propiedades y salieron muchas propiedades sobre plan, por preconstrucción. Entonces, ¿qué pasa? Este año y el que viene se pretende entregar muchas de esas propiedades. Entonces, esas personas que compraron hace 2, 3, 4 años, esas personas compraron a un precio donde pueden ahora mismo tener muchos rejuegos de reventa. Entonces, yo creo que se va a activar un mercado de reventa muy interesante, donde muchos compradores van a poder comprar, tanto para revender nuevamente como para tener una buena base y poder rentabilizar mejor el capital, van a poder comprar a buen precio. Entonces, estar muy atentos a esos proyectos que ya se van a empezar a entregar, que tienen muy buena ubicación, que hay compradores que, número uno, van a querer revender, número dos, no van a poder apalancarse de la banca, ni van a poder tomar la unidad ya lista porque su situación financiera cambió. Y número tres, pues hay desarrolladores que van a tener unidades que todavía no se han vendido y van a querer liquidarla para pasar al siguiente proyecto. Entonces, eso es una oportunidad que yo creo que se va a abrir. Entiendo que eso está en las zonas importantes del país, Punta Cana, Santo Domingo y Santiago. Son tres zonas que hay que prestarle mucha atención porque fueron zonas que tuvieron mucho repunte en pandemia en la parte inmobiliaria. Y el que tiene dinero y tiene buen historial de crediticio va a poder alcanzar esas oportunidades en esa parte. Ya lo que tienen que definir es si quieres tomarla para revender, pues obviamente ver muy bien el tema del precio para que no salgas a un precio que no sea atractivo a nivel de reventa. Y si vas a tomar para rentabilidad, o sea, para tema de patrimonio, para volver a parte de tu portafolio, pues obviamente que la propiedad esté lo mejor equipada posible para que así pueda tener y tenga demanda también para que así puedas entonces tener un público que
Bueno,
que
César,
la absorba.
una pregunta que tengo que hacerte.
Ajá.
Banderas rojas cuando me hablen de oportunidades en el sector inmobiliario. ¿Con qué debo tener cuidado? Ya sabemos a qué debo ponerle atención para aprovechar las oportunidades, pero ¿con qué debo tener cuidado para no caer de repente en algo que no me guste tanto, en algo que definitivamente no termine siendo una oportunidad como tal? Tú con tu experiencia, ¿qué dirías?
Bandera roja, bueno, la primera, y fue la que hablamos al principio, tienes que ver el contexto a nivel de precios. ¿Qué hay en el mercado? Si realmente ese precio es una oportunidad o no. Y preferiblemente, ¿verdad? El precio debe de estar una bandera roja es cuando ese precio no es, por ejemplo, una oportunidad es algo que te deja un 30% de margen normalmente en base al precio bajo. Otra bandera roja fue lo que hablamos también, el tema de si la propiedad. O sea, ¿qué tan apetecible es para la banca, para apalancarte? Si no es apetecible, pues es probable que tengas que involucrar demasiado capital y eso es una bandera roja. Otra bandera roja
Ok,
es.
o sea, si yo me acerco a mi entidad financiera y me dicen, oiga, es que esa propiedad no, de una vez tengo que ponerle cuidado, es decir, no me pongo de
Claro.
necio, sino escuchar a la entidad financiera porque ellos más o menos conocen bien el mercado o no.
Exactamente, claro.
Hasta
Eso es muy.
deshacer el negocio, llegar a ese punto o renegociar precios, ¿qué recomiendas tú en esos casos?
Bueno, sí, siempre negociar es buena opción si termina ganando ambas partes. Todo va a depender de qué tan dispuesto está el vendedor
Okay.
a negociar en esa parte.
Okay.
Otra bandera roja sobre eso es el tema de, como hablamos ya, del tema de cuando no está definido, cuando no están definidos, por ejemplo, los lineamientos de la zona. de qué puedes hacer, el tipo de uso. Hay oportunidades, por ejemplo, en la parte comercial, de locales comerciales, donde te dicen, ah, sí, es una oportunidad, está súper precio, pero tú solamente puedes poner una oficina. No puedes
Claro,
poner un
fatal.
consultorio, no puedes hacer más nada. Entonces, eso automáticamente te genera un capital hundido, vamos a decirlo así, que se dificulta mucho recuperarlo luego. Entonces, esas pueden ser como así, banderas rojas así rápidas que te puedo decir. Y obviamente, si solamente estás viendo la información del broker y la desarrolladora, eso es una bandera roja. Tienes que tratar, busca asesoría neutral, que no tenga que no haya intereses envueltos. Porque es una bandera roja solamente llevarte de lo bonito que lo presentan a los vendedores, vamos a decirlo así.
Bueno, ahí tienen ustedes entonces. ¿Algo más, César? Discúlpame que te interrumpí.
Bueno, básicamente eso a nivel de oportunidades, como te mencionaba, el tipo de uso, como hablamos de los locales comerciales, algo interesante es que aunque el mercado inmobiliario no es un mercado líquido, no es un mercado que está muy reconocido por el tema de liquidez, una oportunidad muy buena, a veces aparecen opciones que tienen muy buena liquidez, o sea, que tú puedes colocar capital y recuperarlo rápido. Eso pasa mucho cuando, por ejemplo, cuando una persona va a perder una propiedad o cuando el desarrollador te permite acceder a una unidad que ya tiene prácticamente un comprador. Esos son escenarios interesantes. A veces el mismo desarrollador necesita liquidez y lo que te hace es te hace prácticamente un documento donde tú puedes recuperar el capital más rápido de lo normal. Entonces, esos son escenarios muy interesantes donde tú prácticamente en menos de 3 meses puedes hacer una recuperación, puedes hacer un aumento de capital de un 20, un 30, hasta un 40% dependiendo del escenario. Eso aparece, obviamente, como ya dijimos, con un buen contexto en base a lo que vas a invertir.
Oye, César, última preguntita sobre oportunidades. Activos en distrés. Es decir, esos activos que de repente los bancos ponen en venta. ¿Vale la pena o no vale la pena?
Sí, vale la pena, depende. También va a depender mucho de qué te pide el banco y la condición del activo también, porque a veces el banco, lamentablemente, a veces al banco le pasan activos que están muy deteriorados. Entonces, si tienes que hacer una remodelación o algo, si eso sobrepasa, por ejemplo, el 30% del valor del mercado, pues puede ser que el activo no sea tan rentable como tú
Ah,
quisieras.
interesante ese punto. Bueno, señores, aquí tenemos entonces a César Moreta. Lo esperamos próximamente por acá en Sumas para seguir hablando del mercado inmobiliario. Gracias, César, de nuevo por tu tiempo, por tu conocimiento y
A la
sobre
orden.
todo por tu interés en que más personas conozcan un poquito más a fondo sobre el mercado inmobiliario de la República Dominicana. Nos vemos pronto. Que tengas una feliz noche, señor.
Gracias igualmente, feliz noche para todos.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Paredes, puertas, ventanas, azulejos. Mi casa con mi familia compartiendo los fines de semana.
Con una visión empieza tu inversión. Parval puesto de bolsa. Tus sueños tienen valor. Invierte para ellos.
Buenas.
Buenas. Le llamamos de su banco para informarle que tiene un préstamo preaprobado.
Ay, qué bueno, pero esto me cayó del cielo. A mí me acaban de cancelar del trabajo y tengo pila de cobradores atrás. Estoy casi preso. ¿Puedo pasar ahora mismo a firmar? ¿Qué banco fue que usted me dijo?
Señor, pero...
No te apure, mi hija, yo paso de una vez.
No, pero déjeme explicar.
De paso, le voy a llevar mi currículum. Yo estoy desesperado.
Bien, señor. Que tenga buen día.
Aquí no vuelve a llamar.
Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Miren, la DGI informó a Diario Libre que a través de Internet se han despachado 155 mil marbetes para una recaudación de 283 mil millones. Y en total se tiene estimado que las recaudaciones alcancen los 3.137 millones de pesos por cuenta de los marbetes. La estadística es que a hoy más del 26% del parque vehicular aún no ha renovado el marbete. Háganlo, no solo para evitarse una multa, sino para contribuirle a los ingresos que requiere el Estado.
Llegó el momento esperado.
En Descifrando el Mercado, conoce mejor los productos financieros a tu disposición.
Esta noche en Descifrando el Mercado. Bueno, Víctor Reyes, como siempre, acá teniéndonos temas interesantes, retadores, complicados y de actualidad. Y complicados me refiero por las repercusiones que en cierta medida pueden llegar a tener sobre nuestras economías, sobre nuestras finanzas. Algunas decisiones y algunos comportamientos que definitivamente tienen que mirarse con lupa y sobre todo actuar con mucha precaución. Víctor, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Santiago. Acá arrancando la semana, obviamente con un tema diferente para lo que es nuestra sección, pero muy interesante.
Sí, hoy me pusiste nervioso con el tema. Tengo que confesarlo. Miren, Víctor, cuando hablamos esta mañana me dijo, oye, esta noche me gustaría que en Descifrando el Mercado, sin meternos en los temas políticos, por supuesto, porque Sumas nunca trata de discusiones políticas, ni mucho menos, sino de discusiones económicas, financieras, que realmente tienen que ver con nuestro dinero y con nuestro futuro. Pues me dijo, ¿por qué no tratamos el tema diplomático que hubo, la tensión diplomática que existió entre Colombia y Estados Unidos ayer domingo? Al principio no me llamó mucho la atención porque es entrar en terrenos políticos, pero en la medida que conversé con Víctor, me convenció totalmente de la importancia de tener clarísimo cómo ese aspecto diplomático pues genera repercusiones importantes sobre la parte financiera. Así que muy bienvenido, Víctor, a tu sección y un tema pues que creo que especialmente a los colombianos, pero que creo que a todos los latinoamericanos tiene que tenernos atentos ahora con la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Cuéntanos un poquito de qué se trata y conversémoslo, porque creo que también me vas a preguntar mucho y vamos a tener un diálogo bien interesante esta noche contigo.
Sí, Santiago, definitivamente. Tú sabes que nosotros aquí en el programa siempre hablamos mucho de lo que es el riesgo país, obviamente, y cómo ciertos eventos se traducen, afectan varias variables macroeconómicas. En el caso de esta semana, pues estamos hablando de lo ocurrido durante el fin de semana con relación, obviamente, vamos a decirle, no sé si llamarlo crisis diplomática o vamos
tensión,
a decirlo.
No, llamémoslo tensión diplomática.
La tensión diplomática o las fricciones diplomáticas que ha tenido Colombia con Estados Unidos, producto, obviamente, de la devolución de aviones con inmigrantes. Y obviamente cómo accionó el gobierno norteamericano antes el rechazo al ingreso de esos aviones y las medidas pues que ha tomado. Bueno, el gobierno de Donald Trump, que siempre ha sido claro, obviamente, con su política migratoria y cómo maneja la política migratoria, y Trump inclusive en meses cuando ya era presidente electo mencionó que iba a tomar medidas tipo sanciones con los países que no recibieran, obviamente, de vuelta a sus nacionales, ¿no? Que estuvieran como ilegales en Estados Unidos. Y entonces, en ese sentido, hemos visto, obviamente, que ha tomado medidas, producto de lo ocurrido el fin de semana, muy graves y que tienen un impacto importante, o que pueden tener un impacto importante sobre la macroeconomía o la economía colombiana y sobre su sistema financiero. Entonces es muy importante pues hablar, que conversemos un poco de eso y entender, obviamente, que a veces uno cree que está exento o que estamos exentos, cuando hablo de los países en Latinoamérica, de ciertos riesgos. Por ejemplo, los que tienen bonos colombianos hoy no están muy contentos o no han estado muy contentos desde el fin de semana para acá. Y ese es el tipo de riesgo que afecta a los mercados emergentes. Ese es el tipo de eventos que puede causar un impacto negativo sobre las variables macroeconómicas del país, pero también sobre el precio de los activos de un determinado, de una determinada economía emergente.
Claro, porque fíjate que afortunadamente la tensión se ha relajado y parece ser que los lazos diplomáticos que por muchos años han vinculado a Estados Unidos con Colombia han funcionado bastante bien. Las relaciones parece que se han normalizado, pero hubo amenazas muy fuertes de parte del presidente Donald Trump para tomar decisiones como subir el 25% de los aranceles a los productos colombianos. Y entonces ahí uno dice, bueno, ¿esto cómo puede afectar a Colombia o a cualquier otro país de la región donde el presidente Trump pueda tomar este tipo de decisiones? Que según estuve leyendo, para un tema de emergencia, como se anunció, el presidente de los Estados Unidos tiene la capacidad de hacerlo, incluso por encima de cualquier tratado de libre comercio, cualquier tratado bilateral que exista. Es decir, puede ser una resolución, un decreto presidencial y con eso, por varios meses, poner este tipo de sanciones. Uno dice, bueno, el 25% de aranceles, ¿qué implica? Implica cosas fundamentales frente a los precios, ¿verdad? Primero, una no competitividad frente a otros productos que quizás pueden ofrecer otros países. Y entonces con esto una caída relevante de la comercialización de estos productos implica de otra parte, porque Colombia automáticamente el presidente Petro a través de la red X, aunque esto todavía no es oficial, pues las redes X todavía son comentarios, son twitters, digámoslo así. Señalaba que entonces también iban a poner 25% de aranceles a los productos norteamericanos. No funciona así en el caso de los países emergentes, ¿no? Porque, a ver, ¿qué ocurre? Nosotros importamos especialmente insumos para la producción, como puede ser el trigo, como puede ser la soya, como pueden ser químicos, como pueden ser este tipo de cosas, que además generan que entonces la producción local también se incrementa en un 25% su valor. Es decir, nos puede generar inflación y nos puede generar un sobrecosto del 50%, digámoslo así, el 25% en los insumos más un 25% del arancel en el producto que se vende internacionalmente. ¿Y cuál es el problema de esto, Víctor? Pues como tú claramente lo sabes, un tema de ingreso, de salarios, de desempleo, que es muy preocupante en el mediano y largo plazo, pero además un impacto sobre la divisa inmediato. ¿Por qué? Porque esos flujos de esas exportaciones dejan de ingresar al país. Y automáticamente, creo yo, tú me corregirás, Víctor, tú que eres el experto en la materia macroeconómica, más que el impacto real, viene el tema de la expectativa y la perspectiva de los mercados. Y es que los mercados tienden a anticipar esos movimientos y entonces genera volatilidad en las tasas de cambio, incluso especulación que puede llevar a que el precio de la divisa se incremente mucho más que el impacto real que puede tener este tipo de medidas sobre la divisa. No sé si estoy equivocado o no, y me gustaría escuchar tu percepción frente a este tema de la divisa y de la devaluación de las monedas latinoamericanas frente al dólar norteamericano.
Sí, ciertamente, obviamente, la relación de intercambio, como tú bien lo dices, las relaciones comerciales, los flujos de divisas, un país como Colombia, que es un país exportador de una serie de commodities, no solamente, es decir, café, por ejemplo, y otros rubros, creo que también petróleo, y otros diferentes tipos de insumos que exporta a los mercados internacionales. Estados Unidos es uno de esos mercados, de esos compradores importantes, por su cercanía, ¿no? Porque es un país con una cercanía, ¿no? Que tiene básicamente acceso geográfico privilegiado a los Estados Unidos. Y bueno, eso tiene un impacto importante. Eso presiona la moneda, definitivamente. Y ahí entra el tema, cuando hay incertidumbre, como en estos casos, de que tú no sabes, y leer a Donald Trump muchas veces es un poco difícil, y también leer a Petro.
Sí,
Entonces,
son dos personajes complejos.
son dos personajes complejos. Los mercados pueden, obviamente, exacerbar esa incertidumbre, y eso se puede traducir, obviamente, a una devaluación mayor de la que debería ser. Eso por un lado. Y el otro, este es muy importante también, que le sigue pari passu, o son mercados que están uno del lado del otro. Es el tema el rendimiento de los bonos soberanos emitidos por el gobierno colombiano, ¿no?
Ese me gusta mucho, Víctor. Cuéntanos por qué, toma relevancia ese tema
Claro.
frente a los bonos?
Porque básicamente, y te lo pongo en términos bien llanos, bien sencillos, como país, ¿no? Colombia, la capacidad de, si no tiene, genera divisas, ¿no? O no tiene acceso a, como economía, ¿no? A nivel macroeconómico, si hay un corte de entrada de divisas, obviamente, pues eso se traduce en menor crecimiento económico y en menos divisas para poder repagar su deuda. Entonces, eso básicamente deteriora. Cuando un país no crece, cuando un país no tiene flujo de divisas, su comercio se ve afectado, pues eso deteriora la capacidad de pago de ese país frente a su deuda soberana, ¿no? En los mercados internacionales. Entonces, eso hace que su costo suba. Es decir, en términos muy llanos, hay muchos inversionistas que van a decir, hey, no quiero Colombia, vende Colombia. Y cuando salen muchos a vender porque ya no quieren esa exposición a Colombia, esperando un deterioro de ese crédito, ¿no? O de ese bono, de ese instrumento, pues eso hace que las tasas de interés de los bonos, las tasas de descuento suban, ¿no? Porque a menor precio, mayor tasa. Y a su vez, el riesgo país medido por el ENVI, obviamente por el ENVI spread, pues también tiende a subir. Y estos son factores, obviamente, que tienen un impacto importante sobre una serie de sectores, porque ya no sé si lo viste, Santiago, no solamente esto, estamos hablando de los ajustes macroeconómicos que pudieran darse en una coyuntura, pero también el sector financiero, el Tesoro norteamericano, ya Trump hizo referencia al Tesoro norteamericano para que tomara las medidas necesarias. Y esas medidas del Tesoro norteamericano van directamente dirigidas a las entidades financieras, principalmente colombianas. Es decir, a todas esas entidades financieras colombianas. Entonces, pues eso obviamente, si se hace una escalada en este conflicto diplomático, pues eso puede tener repercusiones de segundo y tercer orden sobre el aparato financiero y el mercado de valores de Colombia a nivel interno. Hay que ver obviamente la dimensión de esas medidas, pero esa es una posibilidad.
Y fíjate, Víctor, que tú tocas un tema bien interesante, el de las entidades financieras. Es que a pesar de los esfuerzos que quizás algunos países han hecho para que las transferencias de recursos, por ejemplo, se efectúen a través de otros sistemas y no necesariamente el SWIFT, la realidad es que el 99% de las transacciones se hacen a través del SWIFT, que está centralizado en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el presidente de los Estados Unidos tiene la capacidad de solicitar una investigación sobre alguna entidad simplemente por tener sospecha de alguna cosa. Es decir, podrían comenzar, afortunadamente, como digo, se han normalizado las relaciones, o eso parece, eso dice la prensa, pero pudiese una situación similar con Colombia o con cualquier otro país, especialmente de la región, que son los que más nos preocupan, pero del mundo entero, comenzar a poner trabas a las transacciones de esta entidad y comenzar a crear un tema operativo complejo para las entidades financieras locales, que de hecho tienen transacciones muchísimas con otros países que uno lo conoce, pero que ayudan muchísimo a las importaciones, a las exportaciones locales, y pues de esa manera afectan la economía. Hay algo que a mí me gusta mucho de los mercados, Víctor, y es esa anticipación que hacen de las posibles consecuencias de algo, ¿verdad? Afortunadamente, como decimos en este caso, no pasó a mayores, más del susto de muchos el domingo en la tarde y en la noche, viendo cómo iba escalando la cosa, viendo cómo a través de X se iban anunciando de lado y lado medidas que van en contra de las economías, de la población, del bienestar económico de todos. Pero más allá de eso, es reflexionar sobre cómo los mercados anticipan. Y con algunos amigos yo hablaba, amigos que están en el mercado, y pensaban que hoy, por ejemplo, el dólar iba a tener en Colombia un repunte fuertísimo. Por supuesto que en las primeras horas de la mañana, durante el día, todavía no se verían ni se harían efectivas las consecuencias de que estas medidas se hubiesen tomado. Pero como los mercados anticipan, ya muchos decían, si esto continúa así, vamos a ver el dólar llegando a 4.800, a 5.000 pesos fácilmente, es decir, una escalada de casi el 15, el 18% de la divisa en tan solo un día, que hubiese sido bien compleja. que se ha visto en Colombia de vez en cuando con acontecimientos como este que afortunadamente no se materializó. Pero lo que tú dices de los mercados es muy importante. El precio, por ejemplo, de los bonos de Colombia pudiesen sufrir simplemente por movimientos especulativos, por incertidumbre, por volatilidad, ser castigados severamente. Y ahí absolutamente todo el mundo sufre. El otro tema relevante, Víctor, que a veces uno considera como que no es tan grave, pero que finalmente sí afecta a muchísimas personas, es el tema de los visados. Y es que ayer en la tarde incluso se habló de que Estados Unidos estaba cerrando las puertas de la embajada para visados a colombianos. Y comenzó a calentarse en el ambiente colombiano un tema de, bueno, ¿y qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir con el turismo? ¿Qué va a ocurrir con todas esas relaciones comerciales que existen? Porque no es solo el ámbito político, ¿no? Fíjense que la economía tiene mucho de esto y es usted como empresario muchas veces tiene que ir a visitar a sus clientes en ese país, tiene que guardar relaciones, cercanía. Y esto se comienza a complicar si definitivamente el tema político, el riesgo político se materializa. Aquí en esta sección contigo hemos hablado del riesgo político para los mercados y fíjate cómo un evento de estos puede definitivamente impactar la economía y las finanzas del país y las personales directamente. Si usted trabaja en una de estas empresas que tiene su exportación dirigida a los Estados Unidos y el día de mañana le dicen que se van a incrementar los precios en un 50%, no solo es el impacto real que pueda tener esto, sino la incertidumbre que puede generar entre su fuerza laboral, ¿verdad? ¿Cuántos de ellos inmediatamente dicen, bueno, me toca comenzar a buscar trabajo, me toca comenzar a moverme, me toca comenzar, comienza a generar un montón de movimientos que definitivamente, digamos que anticipan lo que pudiese ser el futuro y que son preocupantes para la economía? Afortunadamente, mi querido Víctor, parece ser que todo quedó en palabras entre presidentes, pero los canales formales de la diplomacia, las embajadas, los diferentes gremios, hicieron bastante bien su trabajo y la cosa quedó ahí, no pasó de ahí. Sin embargo, como tú dices, sí vale la pena reflexionar sobre cómo este riesgo político, especialmente para nuestros países que tienen mucho menos poder frente a los Estados Unidos, es importante señalar esto, el tema de cómo está la balanza del poder termina siendo definitivo en términos macroeconómicos. Víctor, ¿hay algo más que en términos macroeconómicos llame tu atención sobre este acontecimiento que afortunadamente hasta el momento pareciera no haberse materializado?
A nivel macro, bueno, no tanto a nivel macro, sino a nivel regional, es decir, hay que ver obviamente cómo esto continúa. He visto otros presidentes que se han pronunciado, como el de Brasil,
México,
al respecto, México también. Entonces, obviamente, yo creo que esto puede ser, no lo sé, no soy experto obviamente en análisis geopolítico ni nada del estilo, pero mi temor es que esto se vuelva una tendencia, ¿no? Y afecte regionalmente a varias economías importantes de Latinoamérica, como son el caso de México, el caso de Brasil. Colombia, que está ahí también. Hay que ver cómo continúa Estados Unidos ejerciendo su política, es decir, sus relaciones diplomáticas con todos estos países en el marco de, obviamente, de un endurecimiento de su, vamos a decirlo, no sé si llamarlo política migratoria, pero sí, de el control de sus fronteras, ¿no?
Exactamente. Y bueno, estar muy atentos a creo que en estos comienzos de administración presidencial en los Estados Unidos, seguramente estarán muy activos con estos temas que fueron enunciados durante la campaña del presidente Trump y que, pues, por obvias razones, quiere mostrar resultados rápidos o por lo menos acciones rápidas para favorecer el apoyo de sus votantes una vez se encuentra en la presidencia. Así que un mensajito acá, ojalá que tengamos mucha prudencia, especialmente en Latinoamérica, con el tono que se maneja con los Estados Unidos, porque pueden haber serias repercusiones para nuestros países. Y si bien no se trata de bajar la cabeza, se trata de hacer discusiones inteligentes, peleas inteligentes, donde se logre alcanzar algunos de los objetivos que seguramente muchos mandatarios, iba a decir dominicanos, latinoamericanos tienen y que son válidos, pero que se tiene que encontrar el camino propicio y la forma más adecuada para conseguirlos sin poner en riesgo nuestras economías y el crecimiento que estamos teniendo. La región no está mal en el mundo, la región teóricamente está creciendo de una manera positiva. De hecho, fíjate que Colombia es uno de los países que ha reducido su crecimiento en los últimos años, pero que este año parecía o parece volver a tener una buena tendencia, pero que acontecimientos políticos pueden llevar a socavar esa confianza que el mercado ha vuelto a tener y las buenas expectativas que pueden existir sobre cualquier país. Estamos en este caso hablando de Colombia, pero pudiese ser sobre cualquier país de Latinoamérica con las medidas severas que el gobierno norteamericano puede estar tomando en caso de contradicciones y de una diplomacia no tan diplomática, digámoslo así, de parte de los latinoamericanos. Falta ver, por supuesto, cómo continúa la relación. Ese ya es un tema político en el cual nosotros no tenemos mayor incidencia ni especialidad, pero ojalá que por el bien de todos los latinoamericanos las relaciones con los Estados Unidos continúen en muy buena sintonía y podamos tener crecimientos que favorezcan el desarrollo social y económico de nuestras naciones. Víctor, muchas gracias por traernos este interesante tema, esta reflexión y este contenido que tú de manera muy técnica nos presentas.
Buenas noches, Santiago. Siempre un placer.
Muy buenas noches, señor.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com. Líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Me encanta terminar el lunes aprovechándolo. Me encanta que ustedes hayan disfrutado de esta hora con nosotros y sobre todo que le hayan sacado provecho. Pero no por eso nos podemos despedir sin nuestra reflexión de todas las noches. Y esta noche viene del señor Benjamin Franklin. Nos trae una frasecita que me gusta porque yo creo en la suerte. Yo siempre he pensado que la vida tiene mucho de suerte. Y él nos dice, la diligencia es la madre de la buena suerte. Él no niega entonces la existencia de la suerte, pero nos lleva a pensar que si somos diligentes, posiblemente la suerte nos acompañe más. Usted verá quién quiere de compañera. A mí me gusta la suerte, así que trataré de ser diligente. ¿Y tú, Ivette?
Totalmente, Santiago. Mientras más trabajo, más suerte tengo.
Me gusta eso. Señores, contando con suerte, mañana nos vemos aquí en Sumas a las 7 de la noche. Muy buenas noches a todos.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.